Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño.
La trama de hoy es con Ana María Font. Ana María es física, profesora universitaria e investigadora académica. Además, fue alumna del profesor y premio Nobel de Física Stephen Weinberg. Es considerada una experta en técnicas de compactificación de dimensiones extra en teoría de cuerdas y fue quien introdujo el concepto de dualidad S en teoría de supercuerdas. Ana María obtuvo su licenciatura en física en la prestigiosa Universidad Simón Bolívar en Venezuela y posteriormente completó su doctorado en física en la Universidad de Texas en Austin. A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos en la Universidad de Texas, en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad Central de Venezuela, en el Instituto de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid, en el Laboratorio de Física de Partículas de Annecy-Leveux en Francia y actualmente se desempeña como investigadora visitante en el Instituto para Física Gravitacional del Max Planck en Alemania. Su pasión por la investigación y su compromiso con la excelencia académica le llevaron a convertirse en profesora titular en la Universidad Central de Venezuela. Durante ese tiempo, contribuyó de manera significativa al campo de la física teórica de partículas, especialmente en el estudio de la teoría de cuerdas. No podemos dejar de mencionar sus relevantes publicaciones que han sido ampliamente citadas y han contribuido al avance del conocimiento en su campo. Entre ellas, se encuentran trabajos como la dualidad de acoplamiento fuerte-débil y efectos no perturbativos en la teoría de cuerdas, y simetría especular para modelos de dos parámetros, entre otras. Actualmente, Ana María es profesora retirada de la Escuela de Física de la Universidad Central de Venezuela. Ana María ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera. Entre ellos, se encuentra el Premio L'Oréal UNESCO para las Mujeres en la Ciencia de junio de 2023, miembro electo de la Academia de Ciencias de América Latina, ACAL, beca de la Sociedad Max Planck, beca de la Fundación Alexander von Humboldt en diferentes oportunidades, miembro electo de la Academia Mundial de Ciencias desde octubre de 2013, asociada senior en el Centro Internacional de Física Teórica Trieste, premio ICTP en Física de Alta Energía, premio Lorenzo Mendoza Fleury Polar Foundation y beca del CONICET en Venezuela. Con nosotros, Ana María Font.
Ana María, después de haber leído la introducción, un poco la síntesis curricular y bueno, ver que te dedicas fundamentalmente a la física teórica, ¿cómo describirías esa pasión por la física teórica en una sola palabra?
Bueno, yo creo que desde que empecé a estudiar física de una forma más formal en el bachillerato, me sentí atraída por la física teórica. Especialmente me pareció fascinante que se pudieran explicar los fenómenos de la naturaleza con leyes universales, ¿no? con fórmulas, con matemática, y eso es lo que, bueno, todavía me sigue atrayendo enormemente.
Sí, fíjate, leía también en la introducción de esta entrevista un poco y los reconocimientos, que no son pocos, que has obtenido durante toda tu carrera, y eso desde luego es muy satisfactorio, pero tiene toda una explicación de ahí hacia atrás, ¿no? A veces desde afuera uno ve esos reconocimientos y pareciera, que se construye de manera fácil y muy rápida, y eso por supuestísimo que no es así, ¿no? ¿Cuáles consideras tú, Ana María, que han sido los factores claves que te han llevado no solo a obtener esos logros, sino a mantenerte en ese alto nivel profesional?
Bueno, primero quería decir que nunca he estado buscando esos reconocimientos. Sí. Lo que he estado buscando es desarrollar proyectos de investigación, o dicho en forma más sencilla, es resolver problemas, ¿no? concretos sobre el área en la que estoy trabajando. O sea, resolver un problema, mientras uno está resolviendo ese problema, se da cuenta que hay otros, termina una parte, continúa con el siguiente problema que ha visto que también hace falta resolver. Y así he estado, y también, claro, o sea, yo no soy la única persona trabajando en esta área. Este es un trabajo es un área donde trabajan muchísimas personas y siempre hay resultados. Entonces, también en el trabajo de otras personas surgen preguntas que hace falta responder. Y así me he mantenido siempre sea, tratando de resolver problemas uno a la vez y siempre viendo más allá. O sea, qué más falta, qué más se puede hacer, qué es interesante. Y bueno, entonces eso ha llevado, no sé, a varias publicaciones y los resultados han recibido atención, citas, por ejemplo, de otros autores, de otros colegas. Y bueno, también quería decir que generalmente he trabajado en colaboración con otros investigadores, principalmente fuera de Venezuela. También he tenido estudiantes en Venezuela, pero la mayoría de mis trabajos de investigación han sido con colaboradores fuera de Venezuela.
Sí, y fíjate, Ana María, estamos insertos digamos, en un proceso que algunos han llamado de cuarta revolución industrial, en donde las tecnologías pues han acelerado mucho, mucho dinámicas, entre ellas la dinámica educativa, la dinámica de la investigación, etcétera. Y digamos, esa velocidad que algunos también han llamado exponenciales de creación de tecnología que habilita estos procesos. Pues es un cambio importante, ¿no? Y un reto importantísimo. ¿Cómo haces para mantenerte actualizada en medio de, bueno, de tiempos tan turbulentos y tan dinámicos?
Bueno, ahora que mencionas eso, o sea, cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, el correo electrónico era muy incipiente, no existía el internet como lo conocemos ahora. Cuando yo regresé a Venezuela en el año, a ver, 89, sí, tenía que ir hasta el centro científico IBM en Chuao 2 o 3 veces a la semana para usar el computador, que no eran computadoras personales, eran unos grandes servidores que se usaban por terminal. Y ahí
Entiendo,
también
perdón,
podía
Ana
usar el
María,
correo.
que entiendo que fue el primer computador importante que hubo en toda Latinoamérica, ¿no? Ese de
Es
IBM.
posible, ese es posible, es posible. El centro científico de IBM realmente tenía muy buenas facilidades. Y gracias a su director, Juan Rivero, y a otros científicos como César Mendoza, que estaba ahí, ellos ponían a la disposición esas facilidades para investigadores de universidades y del IBIC. Y eso me ayudó a mí muchísimo. Y luego, bueno, siempre he necesitado computadores para hacer cálculos, no tanto cálculos numéricos, más cálculos simbólicos, o sea, con fórmulas, por ejemplo, programas que pueden manejar fórmulas. Y para la comunicación, ¿no? Con mis colaboradores. En principio era solamente digamos, básicamente el correo electrónico, pero ahora también el acceso que hay a publicaciones en las redes, a las bases de datos, eso es muy importante y siempre, bueno, hay que aprender a usarlo. Hay otras herramientas que se usan mucho ahora que yo no las estoy usando. Sí me gustaría más aprender. Sí, todavía no lo he hecho. No sé, quizás todo lo haga. Por ejemplo, todos estos temas de inteligencia artificial, los usos de algoritmos tipos con redes neuronales, así. Esas técnicas no las he utilizado. Sé que se están utilizando cada vez más en mi área. Y bueno, en mi área que es teórica, pero también en la parte, o sea, en mi trabajo que es física de campos y partículas, también está la parte experimental en los grandes aceleradores. Y ahí, por supuesto, que para el gran manejo de datos, ya desde hace tiempo se están usando todas estas técnicas de inteligencia artificial.
Y fíjate, Ana María, si tuvieras que explicarle, una de tus líneas de investigación tiene que ver con la teoría de cuerdas, ¿no? Si tuvieras que explicarle a un niño, digamos, un niño de 8 años, ¿de qué va la teoría de cuerdas? ¿Qué le dirías?
Bueno, o sea, va sobre todo de explicar de cómo están hechas las cosas que nos rodean, ¿no? O sea, cómo están formadas todas la materia que vemos o que no vemos. Entonces siempre es qué hay más allá. O sea, si, no sé, observa una piedra, por ejemplo, qué hay más allá de qué está formada. Es decir, están las moléculas, están los átomos están formados por el núcleo, los electrones, pero qué hay más allá, qué hay más allá. Es sea, cómo está formada la materia al nivel más microscópico. Y de eso va la teoría de cuerdas, ¿no? De explicar cómo está, cuáles son esos constituyentes elementales de la materia y cómo interaccionan entre sí.
Fíjate, Ana María, me llama la atención porque últimamente he leído que se han estado observando comportamientos de partículas que no pueden explicarse por esas cuatro fuerzas universales, ¿no? Que entiendo que son la gravedad, el electromagnetismo y la fuerza nuclear, tanto fuerte como débil, ¿no? Y eso ha dado pie, entiendo, según lo que he leído, a pensar en la existencia de una quinta fuerza. ¿Qué es realidad esto? ¿Qué implicaciones tendría si eso fuese cierto? ¿Cómo lo
Bueno,
ves?
como yo lo entiendo, realmente todavía no hay evidencias conclusivas de que exista
Una quinta fuerza.
una quinta fuerza. Sí, hay algunos resultados que todavía tienen algunas divergencias, las observaciones con la teoría, pero todavía puede ser que se puedan explicar con la teoría que actualmente tenemos para describir las interacciones fundamentales. No hay una evidencia conclusiva de que exista una quinta fuerza. Si llegara a ver, bueno, sería muy interesante y muy importante. Eso le daría un gran impulso a mi área, porque entonces habría que entender cuál es el origen de esta fuerza, cómo se relaciona con las otras, qué características tiene, cómo se puede detectar experimentalmente. Entonces sí, sería súper interesante. Pero hasta ahora creo que no hay evidencias conclusivas.
Ok. Fíjate, Ana María, con toda la experiencia que hoy tienes, has pasado por innumerables proyectos de toda naturaleza, seguramente en tu área. ¿Cuál ha sido el trabajo o descubrimiento más emocionante que has logrado en tu carrera hasta ahora?
Sí, yo creo que es el conjunto de todo, ¿no? O sea, a mí lo que siempre me gusta, me emociona más, es ver resultados de artículos de hace unos años todavía siguen siendo útiles y que todavía la gente lo sigue utilizando los resultados, ¿no? Haber desarrollado algunas técnicas sistemáticas para analizar las implicaciones de las teorías de cuerdas, digo, para los procesos que observamos en cuatro dimensiones, eso es lo que más me gusta de mi trabajo.
Y Ana María, me decías fuera de off the record, me decías que, bueno, que tú no has dejado de estar vinculada, ahora estás fuera del país, pero no has dejado de estar vinculada con Venezuela y particularmente con tu casa de estudio, con la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Y que
Sí,
además es
sí.
la única institución con la que tienes adscripción hoy en día, ¿no? ¿Qué significa
Sí.
Venezuela para ti, Ana María?
No, bueno, primero una cosa, o sea, para aclarar. O sea, yo estudié en la Universidad Simón Bolívar, ahí
Sí.
hice la licenciatura.
Sí.
Cuando regresé a Venezuela en el 89, regresé a la Universidad Central de Venezuela y ahí hice toda la carrera profesional. Bueno, es el lugar donde crecí, es el lugar donde. De donde son mis padres, de donde es mi familia, es el lugar cuya historia conozco y geografía conozco mejor. O sea, yo creo que tuve la inmensa suerte, privilegio de crecer en la mejor época del país, ¿no? Yo nací en el año 59, cuando se restauró la democracia, muy poco después de haberse restaurado la democracia en Venezuela. Esos años de mi formación, de mi escuela primaria, de mi bachillerato, de mi universidad, fueron, yo creo que, años de mucho dinamismo en Venezuela, donde se crearon muchas de las cosas que todavía son las que están funcionando. O sea, yo, por ejemplo, tuve, o sea, el desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central empieza más o menos en esa época, ¿no? A finales de los años 50. Y para mí, Venezuela representa el lugar donde desarrollé mi carrera
Ana,
profesional principalmente, ¿no? O sea, los años que trabajé allá.
y Ana María, ¿cuál es el legado que te gustaría dejar en tu campo de estudio?
Bueno, como ya te dije antes, o sea, resultados que siguen siendo útiles, que han contribuido al desarrollo y al aumentar nuestros conocimientos de la teoría de cuerdas y de sus implicaciones para lo que observamos en los experimentos de altas energías, por ejemplo.
Sí. Y fíjate, Ana María, como mujer, pues bueno, seguramente has tenido que vivir una transición en donde, bueno, hemos llegado afortunadamente a un punto en donde se acepta más a la mujer, en donde hay más apertura para la participación de la mujer en todos los campos de la sociedad, incluido el de la docencia, la investigación, el de la academia, ¿no? Pero seguramente habrás tenido que superar algún desafío como mujer en el campo de la física teórica, porque bueno, ha sido históricamente un campo muy controlado, por llamarle de alguna manera, por los hombres, ¿no? ¿Hay algún desafío particular que recuerdes en ese sentido?
O sea, a nivel de profesoras, número de profesoras titulares, el número es alto. Y nunca tuve obstáculos que tuvieran que ver con el sexo o con el género.
Ana María, si pudieras impartir una sola lección a tus estudiantes, ¿de qué hablarías? ¿Cuál sería esa lección?
Bueno, algo que siempre decía, pero una cosa siempre hacer preguntas, ¿no? O sea, si no entienden, preguntar, la pregunta más tonta es la que no se hace. Y el otro punto importante que siempre quería resaltar era que siempre hay que revisar los resultados, o sea, verificar al máximo si el resultado está bien o no. No, a veces, claro, a veces la respuesta está en el libro y puedes saber si está bien o no, pero si la respuesta no está, ¿qué puedo decir? O sea, ¿cómo puedo comprobar el resultado? O sea, ¿de qué otras preguntas me puedo hacer para ver si tiene sentido el resultado? O sea, siempre lo que yo decía es, imagínense que le pides a alguien que te arregle el carro o que te haga un vestido, una chaqueta, no quieres que le quede una manga más corta que otra, no quieres que el carro quede mal, o sea, tienes que entender que ese es tu trabajo y que parte del trabajo es revisar que esté bien.
Sí. Hace poco hablaba con Santiago Schnell, que es un académico venezolano que está en Connecticut, y él me comentaba que imparte actualmente una cátedra que se llama Ignorancia. Y básicamente ignorancia está fundamentada en lo que acabas de decir, en poder formular buenas preguntas, en poder desmitificar cosas que se dan por sentado en la ciencia. Y poder entonces formular las preguntas correctas para plantearse la hipótesis correcta y llegar a resultados potencialmente correctos, ¿no? Bueno, Ana María, me decías un poquito más temprano que a pesar del número de reconocimientos que tienes y de la calidad de esos reconocimientos, no los has estado buscando. Pero te iba a preguntar, de esos reconocimientos, tal vez haya alguno que particularmente tenga un significado distinto para ti. ¿Cuál sería ese reconocimiento que tú valoras por alguna razón más que el resto?
Bueno, yo creo que primero que todo la beca del CONICET que tuve para hacer el doctorado, ¿no? Porque sin esa beca habría sido muy cuesta arriba hacer el doctorado fuera. Y luego creo que el premio Fundación Polar es un premio que recibí muy temprano en mi carrera y me motivó muchísimo, aparte de que fue también una gran ayuda económica, o sea, con los ahorros, con el préstamo de la caja de ahorros de la Universidad Central y el premio, yo pude comprar un apartamento en Caracas. Entonces, sin duda, además que la Fundación Polar luego me continuó ayudando, ¿no? Con pequeñas ayudas para comprar equipos y también el mismo CONICET también, ayudas para comprar equipos, computadoras, impresoras.
¿Qué hace Ana María Font cuando no está investigando, cuando no está trabajando en algún tema de la física teórica?
Bueno, hay varias cosas que me gusta hacer en el tiempo libre. Si estoy en la casa, pues leer. O sea, trabajos manuales que siempre son muy relajantes. Y bueno, no sé, me gusta ir a conciertos, al teatro.
¿Qué estás leyendo, Ana María?
Ahora mismo, Tomás Nevinson de Javier Marías.
¡Qué maravilla! Finalmente, Ana María, ¿qué consejo le darías a una persona que como tú haya decidido hacer una carrera en la física teórica?
Bueno, yo creo que es constancia. Dedicación, si ha decidido qué es lo que le gusta, entonces bueno, eso, mantenerse estudiando, aprendiendo, discutiendo. O sea, para mí ha sido muy importante el trabajo en colaboración, ha sido muy muy importante, o sea, me ha dado muchas satisfacciones. O sea, a nivel profesional y también a nivel personal. O sea, tengo muy buenas relaciones de amistad con mis colaboradores. O sea, es un proceso de
Ana María.
crecimiento muy realmente muy, muy, muy bonito.
Ana María, gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama. Espero que continúen los éxitos y fuerte abrazo.
No,
De
bueno,
verdad, muy agradecidos.
gracias a ustedes por el tiempo también. Y bueno, me parece interesante el proyecto que tienen.
Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.
Igual, ahora que estuve estos 2 meses allá, también vi, y bueno, y lo estoy viendo contigo, con Gemma, que hay muchos jóvenes muy emprendedores, bien formados, que están haciendo un trabajo muy importante allá. O sea que también sí se pueden hacer cosas allá, y el lugar para hacerlas es allá. O sea, yo espero regresar. Bueno, por lo menos 2 meses al año estar allá.